En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 3 de enero. Feliz año para todos en nuestro primer día de emisión en este 2022. Arrancamos aquí 30 minutos de radio y deporte. Desde hoy estaremos con vosotros entre una y una y media de la tarde. Podéis seguirnos a través de la radio, claro está, pero también a través de la web de Telemadrid, de las aplicaciones móviles, de la TDT y a cualquier hora del día o de la noche a través del podcast del programa. Fin de semana de derbis con triunfos del Getafe y del Atlético de Madrid. Los azulones, resucitados de la mano de Quique, ganaron al Real Madrid con un gol de Enes Unal y ya están 2 puntos por encima del descenso. Palabra de Quique.
Pues la fuerza del grupo, o sea, la manada es la fuerza del lobo, lo repito, nosotros somos fuertes cuando somos todos, cuando vamos juntos, cuando potenciamos una ambición coral, colectiva. Para ganar al Real Madrid necesitas de todos, o sea, no solo minimizamos al rival, sino que minimizamos la suerte.
3 meses llevaba el Real Madrid sin perder un partido, desde primeros de octubre contra el Español. Ancelotti, tono dulce, palabras severas.
Nos hemos quedado en vacaciones un día más. El equipo no parecía el equipo que ha terminado antes de Navidad. Tú has regalado un gol, hoy el equipo era de vacaciones.
4 partidos seguidos perdiendo llevaba el Atlético. Ayer volvió a saborear el triunfo 2-0 contra un Rayo desconocido con doblete del pibe Correa. Simeone respiró, como toda la parroquia rojiblanca.
¿Qué se te pasa a ti por la cabeza ahora cuando todo el mundo diga este es el Atlético que todo el mundo quería ver?
Que yo también pienso lo mismo, me gusta lo que vi, me siento identificado con lo que el equipo transmitió.
Enseguida estamos con toda la resaca liguera, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Elia Fernández. Elia, feliz año y buenas tardes.
Feliz año del Toro y muy buenas tardes. Madrid se prepara para la visita de los Reyes Magos y las 7.000 entradas gratuitas que el Ayuntamiento ha puesto a disposición de los ciudadanos para ver la cabalgata se han agotado en solo 12 minutos. Lo que no se agotan son los contagios de COVID en la comunidad. Según el consejero de Sanidad, las infecciones, sin embargo, parece que se van ralentizando. Enrique Ruiz Escudero, en Buenos Días Madrid con Eli del Valle, seamos mostrado optimista sobre la vuelta a clase tras las vacaciones de Navidad.
Yo entiendo que con ese escenario y si la transmisión continúa descendiendo, desde luego nos haría plantearnos un escenario más optimista que el que mantuvimos hace 2 semanas.
Y también vamos a contar en nuestro informativo la operación policial contra un grupo que explotaba sexualmente a menores de edad y las forzaba a vender drogas. Se ha detenido a 37 personas y se ha liberado a 10 chicas. La Comunidad de Madrid, por cierto, ha negado que las adolescentes estuvieran bajo su tutela. Aclara que una de ellas está en un centro de menores, pero precisamente para alejarla de esas mafias del Toro.
Pues estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, Elia.
A vosotros.
Os habla José María del Toro. Produce Laura Cabrera. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:03 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. En un par de minutos arrancamos.
La temporada social comienza con los Bridgerton en concierto. Un excitante viaje musical por las más bellas melodías de su banda sonora, en el que el amor, el deseo y las intrigas serán las protagonistas. 14 de enero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas. El programa. Con Mariano Mariano, que se me ha venido.
Tengo ganas de nuevas experiencias.
¿Eh? ¿Qué dices?
Sí, mira, con los cofres regalo Wonderbox podemos vivir experiencias inolvidables. Una cena romántica en un restaurante gastronómico, un masaje de piedras calientes o una noche de amor con vistas al mar.
¿Una noche de amor? Esto sí que me apetece muchísimo.
Los cofres Wonderbox, el regalo perfecto de estas Navidades.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
¿Buscas un regalo original con el que sorprender estas Navidades? Quédate con todos y regala a Fénix, el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Gladiator, El Señor de los Anillos, La Bella y la Bestia, West Side Story, La Vida es Bella y muchas más. 3, 8 y 9 de enero, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
The world is a vampire.
Última jornada de la primera vuelta en Primera División. Getafe 1, Real Madrid 0, Atlético de Madrid 2, Rayo 0, Betis 0, Celta 2 con doblete de Aspas, Mallorca 0, Barça 1, gol de Luke de Jong, Alavés 1, Real Sociedad 1, debutó Mendilibar en el banquillo vitoriano, y Elche 0, Granada 0. El Real Madrid líder, 46 puntos a pesar de la derrota, 8 de ventaja sobre el Sevilla con 2 partidos menos, 13 sobre el Betis, 14 sobre el Atlético de Madrid, 15 sobre el Barcelona, todos ellos con un partido menos. Para hoy, Villarreal-Levante, 7 de la tarde, Osasuna-Atleti de Bilbao, 9 de la noche y Cádiz-Sevilla, 9 y cuarto. Cayó el Real Madrid en Getafe por 1-0, gol de Enes Unal, segunda derrota en Liga de los Blancos, la anterior en Cornellá, el 3 de octubre, hace 3 meses. Llevaba 15 partidos sin perder el equipo blanco, 13 victorias, 2 empates. Ayer vimos un Real Madrid frío, poco intenso, distante, que se vio sorprendido por el gol inicial. Sí tuvo un arreón mediada la primera parte con ocasiones claras de Modric, 2, una al larguero, más otra de Kroos, a lo que hay que sumar otra de Casemiro en la segunda parte, en la que respondió David Soria con una gran parada. No mejoró el equipo con los cambios en la segunda mitad, agotó los 5 Ancelotti, entraron Marcelo, Asar, Mariano, Isco y Peter, pero los blancos se marcharon sin ver puerta. Dos preguntas para Carlos Rodríguez, que os contó ayer el partido aquí en Onda Madrid. Carlos, la primera para ti, ¿cuáles fueron las causas de la derrota de los blancos? Buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes. Bueno, lo dijo muy bien Ancelotti ayer. Algunos estaban de vacaciones, o el equipo estaba de vacaciones todavía, un Real Madrid poco intenso, muy fallón, muy espeso, con poca motivación, a veces incluso, bueno, daba la impresión de que futbolistas que han exhibido un nivel extraordinario y una actitud buenísima actuaban con desgana. No sé, un Real Madrid ciertamente desconocido, muy frío, el que vimos ayer en el Coliseum, absolutamente decepcionante. Es verdad que objetivamente, y si analizamos el partido en sí, probablemente hubieran merecido como poco el empate, por ocasiones, por dominio, pero acabó el partido con una sensación muy negativa, incapaces de crear peligro, de meter al Getafe con problemas en su área, y la verdad es que dio la impresión de que en ningún momento iban a poder derribar el muro defensivo que colocó Quique Sánchez Flores.
Y la segunda, Carlos, visto globalmente, ¿quién crees que se salvó de lo visto ayer y quiénes estuvieron muy por debajo de lo que se espera de ellos?
La verdad es que sumar un poco. Me quedo con Modric, en la primera parte sobre todo, es de los pocos que lo intentó y más o menos estuvo un poquito acertado, pero el resto del equipo mal, empezando por los de ataque. Ni Rodrigo, ni Asensio, ni Benzema estuvieron bien, muy fallones todos ellos, imprecisos. Centro del campo, Casemiro en esa línea irregular que viene mostrando esta temporada. Kroos tampoco estuvo muy bien, ya digo, solo salvo a Modric. Y en defensa, ¿qué vamos a decir? Alaba y Militao muy por debajo de su nivel, en el caso del brasileño sobre todo, que hasta ahora estaba haciendo una temporada excepcional. Los laterales tampoco estuvieron excesivamente bien. Courtois bien, porque en el gol no pudo hacer nada y la única que tuvo el Getafe la salvó. Pero ya digo, muy por debajo la mayoría de futbolistas del Real Madrid y muy por debajo también Ancelotti, que yo creo que se equivocó con los cambios. No aportaron nada, ni Marcelo, ni Isco. Mariano se peleó un poco allá al final, Peter entró demasiado tarde, Hazard tampoco supuso el revulsivo que buscaba. En definitiva, todos, o casi todos, bastante mal.
Y de Carlos Rodríguez a Carlo Ancelotti, dos frases. La primera añadió con tono dulce una severa crítica al equipo.
Nos hemos quedado en vacaciones un día más. El equipo no parecía el equipo que ha terminado antes de Navidad. Un otro equipo, menos concentración, menos compromiso, no se merecía de perder. Creo que el empate era justo, pero tú has regalado un gol y al final te termina con una derrota que puede ser un toque de atención, pero nosotros lo sabemos. Hoy el equipo era de vacaciones.
Y la segunda, algo de autocrítica y un mensaje de tranquilidad.
Porque puede ser que también el entrenador estaba de vacaciones hoy, ¿no? Entonces nos tomamos esta responsabilidad y miramos adelante, sin crítica, sin drama, sin tragedia, porque seguimos siendo líder y con mucha motivación y con mucha ilusión.
El partido tuvo su fase de polémica con el agarrón en la segunda parte de Damián sobre Marcelo. Para los madridistas, penalti claro, indiscutible. Para los azulones, penaltito de aquellos a los que se refería Ancelotti después del partido frente al Sevilla. Los blancos se han entrenado esta mañana. Vinicius ha dado negativo en el PCR al que le ha sometido el club, pero ahora debe ratificarlo con un test al que se va a someter hoy mismo por parte de la Liga de Fútbol Profesional. El resultado se conoce mañana. Si se confirma, mañana podría entrenar con el grupo y podría jugar en Alcoy, partido de Copa el miércoles, si así lo considera Ancelotti. El que sigue siendo positivo por el momento es Jovic. Además de eso, Carvajal ya trabaja en el césped. El objetivo es que llegue en perfecto estado a la Supercopa. No se le va a forzar para estos dos próximos partidos. Y por su parte, Bale ha trabajado en solitario y podría llegar al partido del próximo fin de semana contra el Valencia. No estaría en la Copa contra el Alcoyano el miércoles a las 9:30 de la noche en el Collao. Y en el Getafe, alegrón por el triunfo. Los azulones están 2 puntos por encima del descenso. Con Quique han sumado 17 puntos en 11 jornadas. En esas 11 jornadas serían quintos en la tabla. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, volvió a ganar 9 años después al Real Madrid con ese gol de Enes Unal en el minuto 9 en la falta de marca de Militao, que supo aprovechar perfectamente el delantero del Getafe. Fue un trabajo extenuante de los azulones, que tuvieron en el propio Unal y en el portero, en David Soria, a los mejores jugadores de su equipo. Gran actuación e intervención del portero, sobre todo parando 2 tiros a bocajarro, uno de ellos a Casemiro en la segunda parte. Como dices, son ya 6 jornadas sin perder, 2 puntos por encima del descenso, y estas fueron las palabras de Quique Sánchez Flores en sala de prensa analizando la victoria. Para él, la fuerza de la unión dio resultado y también el plan elegido.
Tenemos que elegir dónde estrangular el Real Madrid. No puedes eliminar 11 jugadores. Es muy difícil eliminar tantos buenos jugadores con tantas y tan bien dirigidos. Es complicado. Nosotros hemos decidido que Kroos, Modric y Casemiro eran el lugar donde estrangular, el lugar donde que se sintieran incómodos y salió bien gracias al esfuerzo de todos. Tener la suerte también de que finalmente esa clave sea la correcta, y es lo que creo que sucedió hoy.
El plan salió según lo previsto, con un gol muy pronto, pero sin especular con el resultado. También analizaba ese plan el goleador Enes Unal.
Era plan y ser un bloque fuerte, como siempre, y tener tranquilidad con balón y a morir en campo. Estamos trabajando muchas semanas con mucha presión, y poco a poco ganamos esa confianza, esa liberación, y ahora estamos muy cómodos, con mucha confianza.
El Getafe, que va a descansar toda la semana, recordamos que están fuera de la Copa, así que va a tener 6 días para preparar el próximo partido de Liga, el domingo a las 4:15 en el Sánchez Pizjuán frente al Sevilla.
Partido en el que no estarán Arambarri y Olivera, que vieron ayer la quinta cartulina amarilla. Por cierto, Ángel Torres, el presidente del Getafe, confirmó antes del partido que había habido 3 positivos por COVID. Uno era David Soria, ratificando así la información que Onda Madrid os había ofrecido durante la semana. Vamos con el Atlético. Tras 4 derrotas llegó un triunfo muy necesario para el Atlético frente a un Rayo mermado por las bajas, desconocido por la imagen que ofreció. Buen partido de los rojiblancos, que volvieron al 4-4-2 y apenas concedieron nada en defensa. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. Pues así es, apenas tuvieron peligro los ataques del Rayo Vallecano. A partir del minuto 15 o 20 aproximadamente del encuentro, el Atlético de Madrid se hizo dueño del choque. 2 goles en el partido, 300 de Ángel Correa con la rojiblanca. Lleva 6 y es el segundo máximo realizador del equipo, ante 43.000 espectadores que presenciaron el primer triunfo del año después de un mes de diciembre absolutamente catastrófico, con 4 derrotas consecutivas en Liga que no había sucedido en la era Simeone. Pues bien, se comenzó con triunfo, y Diego Pablo Simeone hablaba de la contundencia que había tenido el Atlético de Madrid y su equipo ante el Rayo Vallecano.
El equipo estuvo ordenado, estuvo intenso, estuvo agresivo, creo que fue de menor a mayor, como se esperaba, mucha presión y mucha responsabilidad por las 4 derrotas seguidas, y bueno, cuando encontró el gol, creo que a partir de ahí empezó a abrirse caminos, donde el segundo tiempo, hicimos un segundo tiempo importante, donde el resultado pudo haber sido hasta más amplio si la contundencia nuestra habría estado mejor.
Volvió a la defensa de cuatro en gran parte del partido y por primera vez Bonilla no hubo errores graves en defensa, de esos que regalan goles a los adversarios, como había pasado en los últimos encuentros.
Sí, se volvió a esa defensa de cuatro, como tú bien has comentado, con dos centrales, Jiménez y Hermoso, con dos laterales específicos, como eran Trippier y Renan Lodi. Joffrey Kondogbia jugó de mediocentro defensivo. Y además hizo un grandísimo partido.
17 recuperaciones de Kondogbia.
Que se ha convertido en el hombre que ha recuperado más balones durante un partido en lo que llevamos de temporada. Así que lo de Joffrey Kondogbia también fue un grandísimo encuentro, como lo fue el de Ángel Correa con sus dos goles. Dio los tres puntos al Atlético de Madrid y se mostraba así de feliz, así de alegre cuando hablaba tras el choque.
Sin duda que es una alegría inmensa para nosotros arrancar el año así con una victoria. Creo que jugando bien durante todo el partido y ellos no nos crearon peligro y no nos convirtieron, que es lo importante para nosotros. Después de cuatro partidos consecutivos perdiendo, creo que necesitábamos esta victoria y ahora sin duda de lo que viene a partir hacia adelante vamos a ir a más. Bueno, como siempre digo, siempre trato de estar bien físicamente para cuando el entrenador y el equipo me necesite, dar lo máximo de mí.
6 goles lleva ya Correa en lo que va de temporada en Liga, 300 partidos con la rojiblanca, siendo siempre un pilar en el esquema del Cholo Simeone, bien saliendo desde el banco, bien como titular. Y atención a Trippier, porque prácticamente ayer Simeone bendijo su marcha del equipo, ¿eh?
No solo Simeone, sino incluso el propio futbolista inglés, que al término del partido se quedó prácticamente solo en el césped, mientras sus compañeros se habían marchado al vestuario, igual que los futbolistas del Rayo Vallecano. Pues él estaba dando una vuelta al Metropolitano, aplaudiendo a la gente, aplaudiendo a los seguidores del Atlético de Madrid. Era prácticamente a modo de despedida.
El Newcastle anda ahí a la espera, tiene pasta fresca y parece que va a hacerse con él, ¿no?
Sí, entre 30 millones de euros aproximadamente dicen que es la oferta que puede poner encima de la mesa del Atlético de Madrid, un conjunto rojiblanco que evidentemente, si vende a Trippier, va a tener que ir al mercado. Aunque Diego Pablo Simeone aún espera que el inglés siga de rojiblanco.
A nivel deportivo siempre nos ha dado muchísimas cosas buenísimas para el equipo y es un jugador importante para nosotros. Como bien decía el otro día en la previa al partido, dependerá siempre del futbolista lo que obviamente pueda suceder de acá para adelante. Nosotros queremos y buscaremos que se quede con nosotros, pero está claro de que hoy no se puede retener a nadie en la vida.
El jueves llega la Copa con el Rayo Majadahonda. Griezmann ya ha dado negativo, o sea que estará disponible para ese partido. Y los que no van a jugar en Villarreal son Suárez y Jiménez, que vieron la quinta, ¿eh?
Ayer vieron sendas cartulinas amarillas, ambos por protestar, tanto Jiménez como Suárez, así que se van a perder el partido del próximo fin de semana ante el conjunto del Villarreal. Dio, como tú bien has comentado, ayer en la PCR Griezmann negativo, tienen que hacerle una PCR en el día de hoy. Si da negativo, pues evidentemente mañana volverán al entrenamiento con el resto de compañeros.
Y el Rayo estuvo desconocido, es verdad que tenía bajas importantes, jugó Maras, jugó Kevin Rodríguez, Sergi Guardiola, que no son muy habituales en el 11, Trejo salió desde el banquillo, Falcao salió en el 76, se llevó una ovación por parte del público. Es verdad que el Rayo fuera de casa no está funcionando igual que en casa, son 5 puntos sobre 30 posibles, pero el propio Iraola no ponía paños calientes al final del partido.
Yo creo que nosotros no hemos estado al nivel, no hemos estado nada bien. En primera parte, sobre todo en inicio, hemos perdido muchos balones que al final les ha facilitado la forma de atacar a ellos. Y bueno, no hemos tenido el ritmo, nuestro ritmo de juego, ¿no? Y ahí pues a nosotros nos cuesta más en partidos más cerrados, con menos ritmo. Y bueno, pues hoy hemos tenido, sobre todo con balón, yo creo que no hemos estado nada bien. Y ellos pues han sido mejores y nos han ganado. Yo creo que probablemente haya sido los partidos que más lejos de nuestro nivel hayamos estado en esta temporada.
Más claro aún, Santi Comesaña, para él el peor partido de la temporada.
Creo que ha sido el peor partido que hemos hecho. Yo creo que de toda la temporada, de todo lo que llevamos de temporada, es el peor partido que hemos jugado. Y bueno, no hay excusa, hoy no hemos estado a nuestro nivel, ellos han estado mucho mejor que nosotros, no hemos estado nada bien. Yo creo que no recuerdo ya ni una ocasión que hemos tenido. Y bueno, a mejorar para el siguiente partido.
Por cierto, debutó el canterano Álvaro Aguirre, que salió al campo en el minuto 82 del partido. En el resto de la jornada destacamos el triunfo del Barça en Mallorca, 0-1, gol de Luc de Jong de cabeza en el minuto 44, Ter Stegen con un paradón formidable a remate de Jaume Acosta en el minuto 91, evitó el empate de los bermellones. Los culés llegaron con 16 bajas, jugaron con un montón de suplentes y muchos jóvenes, hasta debutaron dos de ellos, Stanis y Álvaro Sanz, en la recta final del partido. Los culés se quedan a un punto de la zona de Liga de Campeones. Xavi Xavi encantado tras el choque.
Sí, de oro, diría. De la manera que estábamos, con las circunstancias que teníamos, pues imagínate, venir aquí, competir, hacerlo de esta manera, sufrir. Es una victoria de equipo, de grupo, de familia, espectacular. El equipo ha sabido sufrir al final y nos quedamos con las cosas positivas, lógicamente. Es una victoria histórica. De la manera que estábamos, con 17 bajas, venir aquí y ganar, es una victoria histórica.
Y esta mañana, John Laporte y Mateo Alemany han presentado el nuevo fichaje azulgrana, el joven Ferran Torres, procedente del Manchester City, Bonilla.
Así es, con el límite salarial sobrepasado, tanto que han firmado a Ferran Torres, como tú bien has comentado, pero no pueden inscribirlo, cosa que sí han hecho con Dani Alves. Tanto el jugador como el propio club son conscientes de que la situación es difícil, pero que van a intentar inscribirlo en los próximos días. Joan Laporta ha sido muy ambiguo cuando se le ha preguntado por la posibilidad de firmar a Haaland. Aún así, el presidente blaugrana saca pecho y ve con mucho, pero con mucho optimismo el futuro.
Seguimos siendo una referencia en el mercado futbolístico y bueno, y yo creo que todo el mundo ya se puede ir preparando porque hemos vuelto y con ganas de hacerlo muy bien. Que el resurgimiento del Barça es una realidad y que ya el mercado del fútbol se ha dado cuenta.
Sacando pecho Joan Laporta, veremos si los hechos le dan la razón sobre Dembélé. Dice que no hay reunión prevista para el día de hoy, que ya conoce la oferta del futbolista. El representante se descolgó pidiendo 45 millones en la última reunión. Casi nada, seguimos. Jornada número 22 en segunda, lo más llamativo la derrota del líder, el Almería, muy mermado por el COVID en casa contra el Cartagena, 0-1, gol de Gastón Silva, y el del Girona en Huesca, también victoria, 0-1 con gol de Samu Saiz. Los nuestros, derrota del Lega en Valladolid, derrota del Fuenla en casa contra el Ibiza, y para hoy queda el Alcorcón Málaga. El Leganés perdió en Valladolid 1-0, gol de Beisman al filo del descanso, 4 puntos de 12, ha sumado el Lega en las últimas 4 jornadas. Siguió el partido, lo contó aquí en Onda Madrid Diego García. Diego, buenas tardes, ¿por qué cayeron ayer los pepineros?
¿Qué tal? Buenas tardes, José María. Bueno, pues el Leganés perdió ayer porque fue inferior a su rival, el Valladolid fue muy superior. Es verdad que el Leganés tuvo en ciertos momentos la posesión y el control, el manejo de la pelota, pero el Valladolid poquito a poco iba creciendo y llegaban las oportunidades, y al final, en un error claro, defensivo de tanto de la portería como también del equipo pepinero, acabó marcando Beisman el único tanto del encuentro, un centro lateral de Roque Mesa. Al segundo palo aparecía Nacho con la testa, la ponía hacia atrás en el pase de la muerte, y ahí con la cabeza igualmente Beisman ponía balón en el fondo de la red. Mal partido de los pepineros ante un Real Valladolid que, ojo, huele a primera división, juegan muy bien al fútbol y ayer lo sufrió el Leganés.
El técnico pepinero Nafti no buscó ni una sola excusa.
Creo que no hay duda sobre la superioridad del rival hoy. Nos han superado en muchas fases del juego. Hoy era un poquito el termómetro para saber un poquito dónde estábamos frente a un gran equipo y todavía tenemos trabajo por delante.
El Fuenlabrada perdió en casa 1-2 contra el Ibiza, en el que debutaba Paco Gémez, Laura.
También debutaba Pellicer, sentado en el banquillo madrileño, ya que en la anterior jornada estuvo sancionado. A balón parado se adelantó el equipo de Gémez en el minuto 26 tras la salida de un córner. El Fuenlabrada consiguió empatar al filo del descanso desde el punto de penalti señalado por el VAR, que transformó Pedro León, y a 15 minutos para el final sentenciaba el Ibiza con un tanto propiciado por la pérdida de balón de Rubén Pulido en su propia área. Transformó Dano Álvarez el 1-2. El Fuenlabrada está en descenso, tiene 20 puntos, se queda 4 de la permanencia y son 13 partidos ya sin ganar. Las lesiones y el COVID han mermado al equipo. Pellicer dijo que Pedro León, por ejemplo, solo había entrenado un día en toda la semana, y con todo el técnico se muestra optimista de revertir la situación y confía en que en el mercado de invierno se hagan los refuerzos que necesita el equipo.
Creo que se puede revertir la situación. ¿Por qué? Porque tiene que haber, sobre todo, intentar recuperar jugadores. El club normalmente tenemos que buscar los refuerzos, que en eso está la dirección deportiva. Y yo creo que poco a poco, y como dices, sin miedo, vamos a intentar conseguir la primera victoria, que al final el ganar ayuda al ganar. Vamos a buscar encontrar ese camino.
Hoy vuelta a los entrenamientos ya para preparar el partido del jueves de la Copa del Rey. A las 4 de la tarde reciben al Cádiz. Ya se han puesto a la venta las entradas desde 15 euros para ese partido.
Y hoy a las 9 de la noche en Santo Domingo, otra final para el Alcorcón, que recibe al Málaga. Bonilla, lo contamos aquí desde las 9 menos 10.
Sí, será el Alcorcón el último de los nuestros en disputar la primera jornada de este 2022. Se lo hace recibiendo al Málaga en Santo Domingo. Ambos equipos con bajas, aunque los alfareros han podido recuperar al guardameta titular Dani Jiménez, que será hoy de la partida. El Alcorcón solo piensa en sumar de 3 en 3 para salir cuanto antes de la mala situación clasificatoria. Su técnico, Fran Fernández, derrochando optimismo.
Y la verdad que soy positivo. No hay otra forma de afrontar esto que siendo positivos. Máxima energía, ilusión renovada. Hay que darle la vuelta a esto y nos da igual lo que ha pasado los 5 meses anteriores y lo que va a pasar los siguientes 5 meses. Lo único que nos importa es lo que va a pasar el lunes aquí.
Y en nuestro territorio Madrid al tanto, tiempo para el Rayo Majadahonda. Es la gran semana para los majariegos que el jueves reciben en el Metropolitano. Bueno, reciben, no sé si es el término, pero bueno, juegan contra el Atlético de Madrid en la Copa del Rey. Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, José. Semana para la Copa ante el Atlético de Madrid y para la Liga ante el Tudelano el domingo a las 12. Abel Gómez podrá contar con toda la plantilla para el partido ante el Atlético de Madrid, teniendo en cuenta cómo está el deporte español. Casi la noticia de la previa sería que los majariegos no cuentan ni con un jugador positivo por COVID, es decir, podrán estar todos en ese partido tan especial ante el Atlético de Madrid. Recordamos que hay entradas, 50.000 es el aforo del Wanda con el 25% reducido. Hasta el momento se han vendido 9.000 entradas, se pueden seguir comprando en taquilla y también a través de la página web, y que los precios varían entre 15 y 30 euros para poder ver ese partido. Los 1.200 abonados del Rayo Majadahonda podrán entrar, no gratis, es que ya pagaron la copa en los abonos anuales. Así que todo preparado para lo que va a ser un partido muy especial en la historia del Rayo Majadahonda.
Gracias, Poblador.
Hasta luego.
Y en baloncesto sí que hay problemas. La jornada prácticamente no ha disputado un solo encuentro, salvo el que hoy enfrentaba, o mejor dicho, jugaba el Valencia. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Y se aplaza también, así que aplazada al completo esta jornada 16. En total, 17 partidos aplazados. Mañana se juega un Manresa-Real Madrid que se ha adelantado porque los dos equipos están con efectivos. El Madrid va a jugar contra Manresa mañana, contra Kazán el jueves en la Euroliga el día de Reyes y contra la Peña el próximo domingo. El Fuenlabrada tiene aplazado el Fuenla-Juventud y es uno de los pocos equipos limpios sin positivos en la Liga CB. El 30 de enero, fecha a tope para que se jueguen todos los partidos, si no la clasificación para la Copa se hará por coeficiente. En la Euroliga se va a jugar el Fenerbahce-Real Madrid aplazado el día 8 de febrero y buena noticia para terminar, Estudiantes ya tiene 6 negativos de los 8 por COVID, vuelve a los entrenamientos el equipo de J. Cuspinera.
Gracias, Blas.
Un abrazo.
Vamos con las últimas noticias. Victoria de Joan Barreda en la segunda etapa de motos en el Dakar, Laura.
Con este triunfo, el castellonense se reengancha al liderato de la general. Se queda 20 minutos de Sunderland y se convierte en el español con más victorias en el Dakar. En coches, la victoria ha sido hoy para Sebastián Loeb, por delante del líder Alatillat. El madrileño Carlos Sainz ha sido tercero, recuperando sensaciones tras la escabechina de la primera jornada, donde perdió 2 horas y 22 minutos tras los problemas que hubo con las hojas de ruta. Sainz se mostró muy crítico con la organización en el micrófono de Televisión Española.
Es una pena que así el segundo día del rally nos hayamos quedado ya sin opciones. ¿Qué vas a decir? Será la nueva manera de que hay que entender el Dakar, pero es que es un poco complicado. No somos capaces, muchos no somos capaces de entenderlo.
España arrolla a Noruega y sigue intratable en la ATP Cup de tenis.
Segunda victoria de la Armada Española en Australia. Tras vencer a Chile en la primera jornada, Pablo Carreño y Roberto Bautista no dieron opciones a los noruegos y sentenciaron la eliminatoria por la vía rápida. España acaricia las semifinales, que podrían ser un hecho si Chile supera a Serbia en el otro duelo de este grupo A.
Y Rafa Nadal arranca la temporada en el torneo ATP de Melbourne.
Junto con Jaume Munar va a jugar el dobles del torneo y el jueves lo hará en individuales. Poco a poco va subiendo la intensidad de los entrenamientos y de sus rivales en Melbourne para prepararse para el Abierto de Australia.
Gracias, Laura.
Hasta luego.
A partir de las 3 de la tarde en Telemadrid, también nos informamos del mundo del deporte con Contenidos. Carolina García, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy conocemos dónde entrenan dos de las promesas del equipo paralímpico español de esquí y realizamos una sesión con ellos aquí en Madrid. Vamos a ver las mejores imágenes del Dakar con Joan Barreda y Loeb. Más el enfado de ayer de Carlos Sainz. Estamos muy pendientes también del mercado de fichajes, qué pasa con Trippier, dónde acabará Morata, y analizamos la victoria del Getafe ante el Madrid y la del Atlético de Madrid ante el Rayo, sin olvidarnos de los madrileños en segunda división.
Pues hasta aquí el partido de la una. Recordad que a partir de hoy estamos entre una y 1:30 de la tarde, 30 minutos de información deportiva con todos vosotros. Os recuerdo la doble cita de la tarde, a las 7:30 en el Enfoque, 30 minutos de información deportiva. Y a partir de las 9:10, conectamos con Santo Domingo para ofreceros la transmisión del partido que va a enfrentar al Alcorcón y al Málaga en encuentro de segunda división. Os quedéis ahora con el punto sobre la historia, después los servicios informativos, insisto, a las 7:30, más deporte. Volvemos mañana. Adiós.